30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, Cuevas y Antonio Badú. Julio 14 del 93.
Minutos de intimidad con José Luis Cuevas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde compartiremos la intimidad de José Luis Cuevas. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Karime? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Estamos bien. Listos?
Listos, Karime.
¿Entramos de lleno, te parece?
Entramos de lleno. ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
Este que se refiere a amigos tuyos muy, muy queridos o por lo menos muy conocidos de, y admirados tuyos. Dentro de la llamada época dorada del cine mexicano, ¿quién fue Antonio Badú? ¿Cuál era su lugar entre ídolos como Pedro Infante y Jorge Negrete?
Bueno, nunca alcanzó la enorme popularidad de Jorge Negrete o de Pedro Infante, sobre todo, pero sí actuó en algunas películas teniéndolos a ellos como compañeros. Pero Antonio Badú, en cambio, fue una extraordinaria presencia en el radio en México, e incluso también en los cabarets. Yo tuve muy buena amistad con Antonio Badú. En una época, al haber sido en los 70s, solíamos comer junto con Mauricio Garcés y Kiki Herrera Calles. Fíjate. Generalmente éramos invitados por un amigo común, Manuel Weinberg, en el centro libanés. Entonces Antonio Badú, que era un hombre muy simpático, y contaba muchas anécdotas de la época en que él era figura importante de la XW, pues hablaba además de las mujeres que lo perseguían, de la enorme popularidad que alcanzó, y después, por supuesto, su debut también en el cine mexicano, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, cuando gentes que pertenecen al mundo de la intelectualidad, como yo, por el hecho de ser pintor, hablo de mis conquistas femeninas, de las mujeres que haya podido tener, y debo decirte que en ese aspecto no canto mal las rancheras, me defiendo bastante, pero de todos modos, comparado a las mujeres que pudieron haber tenido estos auténticos ídolos populares, como fueron Antonio Badú en su época de cantante de radio y la época en que era crooner con orquestas famosas en los cabarets de México, ¿verdad? Pues no es nada, ¿verdad? Es verdaderamente vergonzosa la aparentemente extraordinaria vida amorosa que yo haya podido tener, ¿verdad?
Pero a mí sí me sé que es más cierta la tuya que la de ellos.
No, la de ellos era cierto. Imagínate, cantaban en la W, todo mundo escuchaba la XW. Eran ídolos del pueblo, ¿no?
No, eran catrines. Había los actores populares como Pedro Infante y los catrines como Antonio Badú, Emilio Tuero y todos
bueno,
estos.
Bueno, estaba así. Ramón Armengol también.
También.
Que en las películas salía siempre con un frac blanco, ¿verdad? Cantando sus canciones y era un tipo de galán muy especial porque siempre acababa borracho, llorando, desesperado porque perdía siempre a la mujer, ¿verdad? Y se desesperaba, pero no se le ocurría irla a buscar para resolver alguna situación que se planteaba en la película, sino que se entregaba al alcoholismo. Y muy tristemente se oía en grabaciones cantando canciones de éxito, ¿no? A veces podía ser el mismo compositor de esas canciones. En fin, Antonio Badú efectivamente era un intérprete, sobre todo de boleros. No tenía una voz muy poderosa como la pudo haber tenido Jorge Negrete, que además estudió canto, sino una voz más bien débil, pero que decía bien las canciones de todos modos. Las decía con auténtico romanticismo, ¿no? Y de ahí su enorme popularidad. Ahora, en el cine él empieza de una manera modesta. Hay una aparición de él, por ejemplo, en Ay, Jalisco, no te rajes. Esto es importante señalarlo. Ahí aparece no de charro, sino de traje. Es una película de charros, ahí Jalisco no te rajes, con Jorge Negrete.
Sí, claro.
Y es la película que lanza la popularidad a Jorge Negrete y que lo convierte en el charro cantor.
Uh-huh.
Porque las películas anteriores no habían tenido éxito y no había logrado una gran proyección, ¿verdad? Una gran aceptación dentro del público a quienes estaban dirigidas estas películas. Pero con Ay Jalisco no te rajes se impone la personalidad de Jorge Negrete y ahí está Antonio Badur en pequeño papel, en el que canta, pero viste traje y corbata. Pero Antonio Badú también es históricamente importante porque él está en la primera aparición fílmica de Pedro Infante.
Uh-huh.
¿No sabías eso?
No, no, en absoluto.
Fíjate. Pues él actúa en la Feria de las Flores y él es más importante en el reparto que Pedro Infante.
Pero
está
no...
Fernando Fernández, está Antonio Badú. En uh-huh. los créditos aparecen ellos mencionados primero y después aparece mencionado Pedro Infante, que en esa película estaba haciendo su primer papel cinematográfico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien. Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó. Yo ya lo ve, estoy mejor desde que te fuiste. Recuerda bien que sin razón me abandonaste. Y al marcharte creíste que me quedaba triste y llorando tu amor.
José Luis, ¿qué película recuerdas con mayor intensidad de este actor y por qué?
Bueno, yo creo que las películas que él hizo precisamente con los cantantes populares como Jorge Negrete y Antonio Badú seguramente son las más memorables. Pienso, por ejemplo, en Mere comer esa tuna, en donde él alterna con Pedro, con Jorge Negrete, ¿verdad? Es una especie de adaptación del Don Juan Tenorio, es una película de Miguel Zacarías, en donde la dama joven, o sea, Doña Inés, es Marielena Márquez.
Uh-huh.
Esta película, Mere comer esa tuna, es una película muy lograda, una comedia espléndida del cine mexicano, y Badú tiene un papel muy bueno al lado de Jorge Negrete, ¿no?
Uh-huh.
Después diría que también con Pedro Infante tuvo una actuación muy meritoria en una película de Rogelio González llamada El Gavilán Pollero, en donde ahora
sí,
los críticos cultos han dicho que de alguna manera trata por primera vez en el cine mexicano el tema de la homosexualidad. Es una película de charros, yo no veo tanto el tema de la homosexualidad entre la relación que se puede establecer entre Jorge Negrete, entre Pedro Infante y Antonio Badú. Pero es una película muy divertida con Lilia Prado, dirigida por Rogelio González, como ya te dije. Aquí Antonio Badú actúa bien, está simpático, y no hay que olvidar una película en la que él actuó al lado de María Félix. Curiosamente, eso no se ha dicho ahora que ha muerto y se ha hablado tanto de su filmografía.
Uh-huh.
Y se les ha olvidado mencionar La Mujer Sin Alma de Fernando de Fuentes, con Fernando Soler, María Félix y Antonio Badú.
No la conozco, es muy buena.
¿Cierto? Es una película basada en una novela del francés Alphonse Daudet, La razón social, se llama la novela de Alphonse Daudet, y fue una adaptación que hizo Fernando de Fuentes después del gran éxito de Doña Bárbara. Entonces le quiso seguir viendo a María Félix como desalmada, y entonces adaptó esta historia de Alphonse Daudet para La Mujer Sin Alma, la película en la que Antonio Badú tuvo un papel importante.
Hasta que logró ser totalmente desalmada la mujer. ¿Cuáles crees tú, José Luis, que hayan sido las características que lo llevaron a ser un ídolo cinematográfico?
Bueno, Antonio Badú, la gran popularidad la había alcanzado a través de la radio e incluso también por sus apariciones en el cabaret.
Uh-huh.
Fíjate que todas estas cosas él me las contaba en esas comidas que te digo que tenían lugar en el Centro Libanés, ¿verdad?
Uh-huh.
Al que iba también Mauricio Garcés, Quique Herrera Calles, ¿verdad? Y él me contaba de que era popularísimo y de que cómo lo seguían las mujeres. Fíjate que Emilio Tuero también fue muy perseguido por las mujeres. Tuve amistad.
Ese sí te lo creo más porque...
Emilio Tuero fue mi amigo. Él tenía una tienda de antigüedades que todavía existe, que atiende ahora a su esposa, su viuda, Marina Tamayo, que fue también una artista muy, muy conocida en su tiempo, ¿no? Y esposa de Emilio Tuero. Entonces resulta que en esta tienda de antigüedades que se llama Tamayo Arts, por cierto, hay una anécdota muy buena sobre el nombre de Tamayo Arts, y te la voy a hacer, aunque nos salgamos un poco de Antonio Badú, ¿no?
Sí.
Fíjate que esto me lo contaba Emilio Tuero. Una vez, en una ocasión, la esposa de Rufino Tamayo se presentó en la tienda de antigüedades que se llamaba Tamayo, diciendo, los voy a demandar porque ustedes han usado el apellido de mi esposo para ponerlo a la tienda, y eso es un delito, y yo voy a levantar una demanda. Entonces Emilio Tuero le dijo, mire usted, en ningún momento hemos pensado en su esposo para ponerle el nombre de Tamayo a nuestra tienda. Le pusimos Tamayo porque ese es el apellido de mi señora, Marina Tamayo, y en su tiempo fue mucho más popular de lo que es su esposo Rufino Tamayo. Yo aplaudí mucho el gesto, la anécdota esta que me contó Emilio Tuero, la festejé mucho, ¿verdad?
Olga siempre.
Y Olga pues se tuvo que salir de ahí definitivamente medio humillada, ¿no?
Pues sí.
Pero Emilio Tuero, incluso fíjate que una mujer se suicidó por Emilio Tuero.
Sí,
esto hizo que subiera
leyenda.
Mucho la popularidad de Emilio Tuero en su tiempo, que fue también una figura del radio y que después pasó al cine, ¿no? Y lo mismo sucedió con Antonio Badú. Ahora... llega el tiempo, vienen los años encima, y los actores del cine se tienen que retirar y empieza a disminuir su popularidad lógicamente, y no se les recuerda como se les puede recordar a aquellos que fueron ídolos pero que murieron cuando estaban en la cresta de la ola, cuando estaban en el momento más álgido de su popularidad, como fue el caso de Pedro Infante.
Claro.
¿Qué hubiera sido de Pedro Infante si no se muere?
Hubiera
¿verdad?
Sido
el
abuelito
aéreo.
Del cine mexicano.
Ahora sería un actor viejo, ya retirado, y las películas seguirían pasando por la televisión, pero sin el impacto que siguen teniendo todavía las películas de Pedro Infante. Es como Luis Aguilar, que gozó de una extraordinaria popularidad, que lo vimos en muchas películas de Pedro Infante, que hizo pareja también con Jorge Negrete.
Yo lo veo en el súper.
Ah, sí.
No
vive
lo veo
por
la
el Pedregal, ¿verdad?
Lo veo en el súper, sí. Vive en el Pedregal.
Quiéreme. Tus labios me dijeron, bésame con loco frenesí, déjame que goce tu cariño, que unido a mi destino lo vamos a vivir. Quiéreme, tus labios me dijeron.
Ya en últimas fechas Badú apareció en comerciales de televisión. ¿Cómo será recordado Antonio Badú en el futuro por los comerciales televisivos o por sus películas o por sus discos?
Bueno, fíjate que todavía hay estaciones, afortunadamente, del radio que constantemente pasan... transmiten canciones antiguas mexicanas, y yo son las estaciones que sintonizo cuando prendo el radio, ¿no? Y entonces pues casi todos los días oigo a Antonio Badú cantando alguna cosa, ¿no? Como también oigo las viejas grabaciones de Fernando Mifuentes, el crooner de México, que fue un excelente cantante, todavía activo, ¿no? Pero desde luego con la popularidad ya bastante menguada.
Sí.
Pero, de todos modos, es posible seguir escuchándolos. Yo creo que todos los días, ¿verdad?, se dejan oír las voces de estos que fueron ídolos en alguna época, como también oímos las canciones cantadas por Ramón Armengol,
sí.
¿Verdad?, a quien ya mencionábamos. Ramón Armengol empezó siendo cantante, fíjate qué cosa más curiosa, como también Emilio Tuero, hicieron sus primeras apariciones cinematográficas en el cine mudo.
Sí, y qué chistoso, fíjate, ¿no? De ahí el cantante.
Emilio Otero actuó en el cine mudo antes de haber cantado, de que se le haya escuchado cantar en las películas mexicanas ya sonoras, ¿no? Uh-huh. Y fueron gentes que alcanzaron una popularidad tan grande en su tiempo. Ramón Armengol, si no lo conocí, como conocí a Emilio Otero y como Antonio Badú, con quien tuve una buena amistad, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la popularidad de ellos era muy grande, era verdaderamente extraordinaria.
Tú conociste a Antonio Badú, José Luis, en diferentes momentos. ¿Cómo era él? ¿Era sencillo, de plano, hacer demasiada laraca de la cantidad de mujeres y amores que tenía?
No, él lo contaba, más que nada, porque a mí me interesaba el tema, ¿verdad? Ajá. Es como cuando yo me reunía con mi gran amigo Fernando Gamboa, ¿verdad? Que fue el iba a ser el museógrafo del Museo José Luis Cuevas, ¿no?
Sí, hombre.
Entonces, yo sabía que Fernando Gamboa pues tenía muy buena fama con las mujeres, ¿verdad? De haber sido un gran amante de ellas. Entonces, cuando yo me reunía en el restaurante Prendes a comer una vez a la semana, en vez de estar hablando de los problemas del museo que ya pronto iba a abrir, le preguntaba yo sobre sus conquistas, sobre las mujeres, porque de estos hombres que tuvieron la suerte de tener tantas mujeres, siempre se aprende algo y hay que estarles preguntando.
Un hombre tan fino, ¿no?
Pues, sí.
Tan maravilloso.
Pero le encantaba el tema de las mujeres, ¿verdad? Y hablábamos siempre de eso. En fin, y con Antonio Badú sucedía lo mismo. A ver, Antonio, cuéntame, ¿verdad? Cuando empezabas en el radio y todo eso, pues sí, él me hablaba de que las mujeres lo seguían. Y lo mismo sucedió con Emilio Otero, porque eran ídolos del pueblo, definitivamente, sí. ¿No?
Los ídolos urbanos, ¿no?
Sí, yo creo que, por ejemplo, los cantantes de ahora no tienen esa popularidad en realidad, o por lo menos no son tan buscados por las mujeres como pudieron haber sido los grandes cantantes de antes, o los actores de cine, ¿no? Los que cantaban rancheras y todas esas cosas, o cantaban boleros románticos, ¿verdad? Uh-huh. Que llegaban tan hondo, ¿no?
No, y por lo general son carreras meteóricas que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.
Los de ahora, ¿no?
Los actuales, sí.
Sí, permanecen menos, ¿no?
Mucho menos.
Además hay una especie de superabundancia de héroes populares.
Uf.
Entonces su popularidad siempre viene a ser efímera, no es tan persistente, tan intensa como puede haberla sido de los ídolos de antes.
Claro. Como en Estados Unidos, como en Hollywood, el Star System y todo esto que prevaleció y que llevó a tantas figuras cinematográficas al estrellato y a la inmortalidad completa, ¿no?
Además, cada uno de los actores de antes, y esto era el resultado del Star System, como tú dijiste, uh-huh. ¿verdad? Eran personales muy definidas. O sea, Clark Gable no se parecía a Gary Cooper, uh-huh. ni Gary Cooper se parecía a Humphrey Bogart. Cada uno era distinto. En cambio, ahora todos los actores de ahora, como las actrices también, se nos confunden. Yo me confundo, yo nunca sé quién es el que está actuando.
No, yo tampoco.
Cuando rara vez voy al cine a ver películas de ahora, porque las evito definitivamente como la peste, ¿no?
Sí, te entiendo. ¿Hoy habría lugar en el cine mexicano para actores de las características de Badú?
Pues no hay ninguna figura como fue Antonio Badú, que también tenía una personalidad bastante definida, ¿no?
Uh-huh.
La voz misma de Antonio Badú era muy distinta de la voz de los otros intérpretes, ¿no?
De los charros.
Aunque ya Javier Solís podríamos decir que tenía algo en su timbre de voz que a veces nos llevaba a confundirlo con la voz de Pedro Infante, ¿no?
Uh-huh.
Pero, en fin, había unos cantantes, no podemos confundir nunca a Pedro Infante con Jorge Negrete, ¿verdad?
No, eso es imposible.
Es absolutamente imposible, ¿no?
Uh-huh.
Y Antonio Badú tenía su estilo propio. O sea, el estilo era algo muy importante. Y fíjate que eso mismo sucede con la pintura. Los pintores de entonces, o pintores como yo, si tenemos un sitio dentro del arte mexicano y una presencia fuerte, se debe a que tenemos un estilo muy personal. Definitivamente. Uh-huh. La obra de nosotros es inconfundible. No quiere decir que yo sea de la generación de Rivera, de Siqueiros y de Orozco,
no.
Pero de las generaciones, digamos, más recientes de pintores mexicanos, soy de los pocos que tiene un sello muy propio, definitivamente. Y ese sello también se deja sentir en las actitudes públicas, ya no solo en nuestra obra, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros podemos ver, por ejemplo, la personalidad tan definida como hombre público de Diego Rivera. Era sí. Muy distinta la personalidad pública de un Siqueiros o de un José Clemente Orozco, ¿no? De manera que en el cine, en la música popular, también eso de alguna manera se está perdiendo. Los pintores ahora pintan todos más o menos parecido, no hay rostros que se distingan en medio de una multitud, y lo mismo podríamos decir que sucede dentro de la música popular. Las voces como que se parecen demasiado, yo no las identifico por lo menos.
No, es una cosa así como muy uniforme.
Sí. Así es.
Como las películas siguen y se preservan y las seguimos viendo, se pueden reconocer y rescatar muchos valores de estas personalidades, ¿no?
Sí.
¿Tú que a quién más recuerdas así con esta vehemencia?
Bueno, todas estas personajes que hemos ido mencionando a lo largo de nuestro diálogo de hoy, ¿verdad? A las grandes cancioneras, en fin, a los actores del cine nacional. Y fíjate que no sé si en algún momento de nuestras charlas, porque ya llevamos tantas que a veces no sé si hay algunos temas que ya hemos tratado, pero en el supuesto caso de que no hubiéramos tratado el tema de los actores secundarios del cine mexicano, o incluso del cine argentino, del cine norteamericano, creo que quedaría mucho para una de nuestras pláticas de media hora, ¿no?
Sí.
Yo creo que podría ser bueno, porque así podemos rescatar muchos nombres que quizás ya estén olvidados, de grandes actores que hacían películas, que hacían papeles
de
secundarios,
apoyo, como dicen
papeles de apoyo, efectivamente, que a veces eran villanos, que a veces eran personajes cómicos, pero que de alguna manera daban un magnífico apoyo a las estrellas de la película, ¿verdad?
Y que a lo mejor sin estos personajes no se hubieran dado estos papeles estelares de los principales protagonistas, ¿no?
Sí, a veces incluso superaban en lo que se refiere a valores histriónicos a los que encabezaban el reparto de una película, ¿verdad? No sé si lo hemos tratado en alguna otra ocasión ya este tema, pero ya que estamos metidos en lo popular, si es que no lo hemos tratado, le podríamos sugerir a nuestro amigo Calixto que pues formular unas cuantas preguntas sobre el tema de los actores secundarios del cine.
Siento que toda se me hace pedazo. Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos. Qué dolor dejaste en mí sin tu amor. Todo es sufrir. No sé
qué. ¿Tú crees que definitivamente Badu no fue también en gran medida un apoyador de estas estrellas en las películas? Cuando a veces no era él no funcionaba él en el papel estelar.
No, siempre tuvo papeles estelares en realidad, ¿no? No quiere decir que haya aparecido ya cuando Pedro Infante era figura importante en primer sitio en esta competencia de nombres, ¿no? Siempre decía Pedro Infante y Antonio Badu, pero de todos modos siempre tuvo buen crédito dentro de las películas, ¿no? Incluso en una de las primeras películas, hablábamos ya de la Feria de las Flores, donde Pedro Infante aparece muy deslucido y en un papel muy secundario. En otra película, que es la segunda o la tercera película de Pedro Infante, vuelve a aparecer Badu en plan estelar. La película es una película cómica, en donde la estrella principal viene a ser Consuelo Guerrero de Luna, que era casi siempre figura secundaria.
Que era
espléndida, una española formidable, ¿no? Y en esa película que se llamaba Arriba las Mujeres, Antonio Badu tenía un papel mucho más importante, era un papel estelar, mientras que Pedro Infante hacía un papel secundarísimo, apenas si se le veía en la película. El personaje de Pedro Infante, ya que estamos metidos en la trivia, se llamaba Chuy.
Chuy.
En la película Arriba las Mujeres, que era dirigida por Carlos Orellana, que a su vez actuaba en la película porque era un actor cómico muy famoso en su época.
Pues la ametralladora de información que tú eres, podríamos estarnos varios siglos hablando de todas estas cosas con todo el archivo que traes guardado, ¿no? Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. José Luis, gracias a ti por haberme dejado acompañarte en estos 30 minutos. Los esperamos en una próxima emisión. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Karime.
Participamos en este programa Pablo Domínguez, Jairo Calixto Albarrán, María Estela Hernández, Elvi Escobar, Diana Constable y su amiga Karime Lara.
Treinta minutos de intimidad con José Luis Cuevas.